Continuaremos con Mesa Central por Tele 13 Radio.
Las 9 de la mañana con 11 minutos. Hacemos la conversación de economía, de política y de actualidad esta mañana en Mesa Central con Ignacio Briones, con Nicolás Grau y con Quique Mujica.
Un auditor me escribe acá, porque este programa es interactivo, obviamente. Dice, ojo con la discusión que tienen con la oferta-demanda. Si pre-gratuidad había 100 ingenieros y post hay 1000, es probable que los sueldos pre y post sean distintos y los promedios son imparables porque cambió el mercado y el punto de equilibrio. Y si los 100 ganaban 1 millón, pero ahora los 1000 ganan 500.000, ¿quién mejor?
O sea, que hay más plata en el mundo de los ingenieros.
No, claro. Pues. No, digo que claro, hay más ingenieros, pero la repartija no es simplemente.
Ganan menos, pero en el agregado ganan claro, más.
Porque además es un ingreso presente, porque además las externalidades positivas de pasar por la universidad no son solamente presentes.
Es que lo que pasa es que, todo lo que está asumiendo eso, insisto, es que aprenden cosas sustantivas. Voy a repetir la idea central de estos estudios que dije antes, pero lo que hacen estos estudios es que comparan personas estadísticamente iguales, donde una fue a una universidad normalmente de baja calidad y otra fue a una institución técnica probablemente no tan de baja calidad, ¿eh? Y la comparación entre estos dos grupos es donde el primero, el que fue a la universidad producto del CAE, le fue peor igual en términos financieros. Ese es el punto. Y eso incluye todos esos efectos que llamaríamos los economistas de equilibrio general que está diciendo ese autor, que tiene razón, esos efectos están pasando. Yo además creo que en la universidad uno puede tener todo el derecho, por ejemplo, de ir a una carrera que eventualmente gana menos recursos, pero lo hace por otra razón. A mí todo eso me parece, claro. Yo estoy diciendo, pero en el grueso es una política pública que uno debiera tener cuidado cuando en el grueso están pasando esa cosa con esos problemas con los salarios. Ahora, respecto al tema de gratuidad, que yo estoy de acuerdo con Ignacio, que el problema que yo describí en el bloque anterior, que es la expansión desordenada de la matrícula o a universidades de más baja calidad, es un problema que se puede exacerbar con la gratuidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque la gratuidad lo que hace es que da un subsidio todavía mucho más fuerte, ¿cierto? Ahora, eso justamente lo que a mí me lleva a pensar, y yo creo que el debate sobre gratuidad, hemos aprendido muy poco de lo que pasó con el CAE y hemos aprendido muy poco de lo que ha pasado con el sistema escolar en términos generales, y lo que te lleva a pensar eso, a mi modo de ver, lo que te lleva a concluir, si tú eres pro gratuidad, tú puedes con eso concluir que no hay que ir a la gratuidad, pero si tú sigues siendo pro gratuidad, lo que te lleva a concluir es que si vas a tener gratuidad, hay que tener una mayor planificación de la oferta. Yo sé que esta cosa de la planificación de la oferta le suena como la Unión Soviética y le da susto a alguna gente, pero es básicamente juntarse con las universidades y hacer un cierto plan. Insisto, universidades privadas y estatales respecto a la expansión de matrícula. Igual que lo hace, oye, si las universidades grandes que se expandieron son las universidades que se expandieron, todos estos holdings funcionan como pequeños estados. Y tienen la misma información que tiene el Estado. O sea, hay que hacer lo mismo que hicieron ellos,
nomás. Hay algo que no entiendo, porque la gratuidad es como lo contrario de planificar la oferta. Es como toda la oferta, agarro toda la oferta.
No.
Es como al revés de racionarla lo que sea, ¿no?
No, porque todo depende si tú haces gratuidad a todas las instituciones o haces gratuidad a algunas instituciones bajo ciertas condiciones.
Como ha sido planteada, gratuidad universal y todo a todas las...
Es que yo en eso no estoy de acuerdo.
Lo que plantea la presidenta Bachelet, eso es lo que todos entendemos por gratuidad. Pero hay un punto, claro, que es bien de fondo ahí, y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo. O sea, no cabe duda que hay un tremendo problema de calidad y hay mucha asimetría informacional respecto a esa calidad. Yo creo que el problema anterior, porque esto hay que mirarlo como un continuo, está en la escuela. Y acá un solo dato, por lo menos para terminar mi participación sobre este punto. A mí siempre me ha impresionado este dato. La OECD tiene una prueba famosa que es la PISA, ¿no es cierto? Que es para los escolares y qué sé yo. Pero tiene otra que es para los adultos, para la gente que está trabajando, que es la PIAC, que mide las competencias adultas, lectoras, matemáticas y digitales. Y lo que sale para Chile es bien impresionante. Sale que, obviamente salimos mal parados en promedio, pero este dato es el que me interesa. Un trabajador con educación superior, chileno en promedio, tiene las competencias de un español que terminó educación media en promedio, y las competencias de este chileno con educación superior en Chile no son muy distintas de las de un neozelandés con educación primaria.
Primaria.
Chula. ¿Cuál es el corolario de esto? Y esto es importante. Y esto me parece importante. El corolario de esto es que en Chile, muchas universidades, y yo no sé si es por la mala calidad o tengo a pensar porque tenemos un problema en las etapas previas, claro, en el colegio, lo que hacen es apenas nivelar lo que la escuela no hizo. Pero lo hacen un costo 3-4 veces mayor.
Yo creo que
la pregunta respecto a algo que vamos a hablar ahora, el presupuesto. ¿Estamos metiendo eficientemente los recursos? ¿Estamos haciendo esa ecuación? Es decir, suplir lo que el colegio no hace por la vía de hacerlo la universidad a un costo 4 veces mayor sin hacernos cargo de tener escuelas de calidad, yo creo que no lo estamos haciendo y es el desafío.
Bueno, termino con la siguiente idea. ¿Qué pasa, para pensar un poco el contrafactual de esta motivación que yo decía que de respecto al, a la idea de evitar, ¿no es cierto? De que en el fondo la idea de evitar que nos quiere decir es que esta es la única forma de expandir la matrícula. ¿Qué pasa si en la quinta región, en vez de aumentar la matrícula de la Universidad del Mar, como se expandió, que fue uno de los datos de la Universidad del Mar y pre-CAE era una universidad chiquitita, viene el CAE y se expandió de manera brutal? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera conversado con la Universidad Federico Santa María, una universidad privada, con la Universidad de Valparaíso, con la UPLA? ¿Qué hubiera pasado si hubieran conversado con toda esta universidad y hubieran dicho, mira, nosotros sabemos que por el CAE esto va a aumentar, es difícil saber cuánto iba a aumentar, entonces expandamos la matrícula, hagamos que usted, ¿qué carrera le gustaría agrandar a usted? ¿Cuáles son sus cuellos botella para hacer eso? En fin, y haber hecho un cierto plan, y entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado en términos dinámicos? La Universidad del Mar no hubiera tenido espacio para crecer, porque la gente, si no tiene, si el tema es cero o la Universidad del Mar, va a la Universidad del Mar. Pero si el tema es la Federico Santa María, la UPLA, la Universidad de Valparaíso versus la Universidad del Mar, la Universidad del Mar no hubiera tenido matrícula por dónde.
Sí, pero ahí tenía un problema, que la mayoría de la gente de la Universidad del Mar entraba con puntajes bajos a la PSU, que no era entrado a la Universidad Católica de Valparaíso.
Si tú querés que entren todos, claro. Y la crítica que le han hecho a Vitar también en la prensa, este señor Gil, que dice, oye, usted dice que está preocupando de ampliar el acceso, pero usted puso el puntaje de 4.75. Chuta, yo lo hubiera puesto aún más arriba, si esa es la crítica. Ah, porque al final, cuando tú dices acceso universal, es que entren toda la universidad, todo, independiente de su resultado. Yo creo que esa es sería la peor pesadilla, la preocupación que plantea legítimamente.
Claro, porque en Nicolás, Santa María el corte era 600 y tanto y la manera 320.
Es que yo no creo que esto sea, yo creo que para todos los, y los sistemas universitarios así son en el resto del mundo, para todos los estudiantes, hay todo un tema de desigualdad anterior, ¿no es cierto? Los estudiantes no son responsables de esos 470 puntos que tienen, son responsables parcialmente, digamos.
Parcialmente.
Pero más allá de las responsabilidades, yo creo que uno perfectamente puede dar una muy buena educación superior a alguien que tiene 450 puntos. Y va a tener que hacerse cargo de todas estas cosas que dice Ignacio, va a tener que nivelar, va a tener que gastar más recursos, todo eso se tiene que hacer. Pero hay que tener buenas instituciones que hagan eso. Probablemente instituciones que tal vez no sean tan complejas, que no hagan tanta investigación, pero que tengan sí muy buena docencia. Eso se puede hacer. Yo no creo que sea responsabilidad de los estudiantes. No es que los estudiantes de 450 puntos están fregados y no hay ninguna política pública que los pueda tener una buena institución de educación superior.
Y el otro drama, yo lo único que sé y lo estamos empezando a ver, es que en cómo resolver todas las tensiones, todos los trade-offs que hay en esta ecuación, lo que yo sí sé es que la fórmula de cuadrar el círculo presupuestario por la vía de fijar los aranceles a niveles inferiores a lo que la educación cuesta, una educación de calidad, y podremos discutir cuál es esa, tiene un resultado que cualquier economista, cualquier persona con sentido común prevé, que va a bajar la calidad. Si esto es como cuando le ponía el precio fijo al Super 8, ¿qué pasó con el Super 8? Se achicó. O el chocolate que le ponían arriba, la cobertura era más mala. Aquí va a pasar lo mismo. Si no nos hacemos cargo de este
nadie problema. Le puso el precio Super 8 si fue el mercado eso.
No, era para ilustrarlo, ¿no? Era para ilustrarlo.
Los problemas de Super 8 no tienen que ver con la planificación central, quiero decir.
Está bien.
Quique, oye, bueno, uno lee los titulares y me gustaría que ustedes son economistas para que nos expliquen esto, porque uno ve que la mayor preocupación que tiene la gente en este momento es empleo y salario y economía. Y por donde se dice que el gobierno está siendo más criticado o las expectativas no se han cumplido en ese ámbito. Claro, pero si uno lee que el presupuesto crece 3,2 el 2019, el menor avance en 8 años, las lecturas son pueden ser contracíclicas de lo que pretende el gobierno, que es una señal de austeridad, pero a la vez la gente decir, bueno, si no está tan bien esto, ¿por qué no gastamos más? Porque a la gente no le gruga tanto el erario fiscal como si a los economistas responsablemente. Pero pensando en el electorado, pensando en las encuestas, pensando en las votaciones y las adhesiones, suena un poquito contrafactual, ¿o no?
Mira, a mí la verdad es que siempre me sorprende por qué el presupuesto causa tanta sorpresa y expectación, porque es de las cuestiones, si uno realmente quiere entender cómo funciona la política fiscal en Chile, más predecibles que pueden haber. Acá hay que recordar que Chile tiene una regla fiscal, que para explicarlo súper sencillo, es lo que hace cuando uno la cumple y la sigue. Hay unos señores expertos que no son el gobierno, que le dicen, mire, la proyección de largo plazo del precio del cobre es esta. Para el otro año, de hecho, es 2,98 centavos por libra. Y la proyección del crecimiento de la economía a largo plazo es esta otra, que para el próximo año es 2,9%. ¿Okay? Y en base a estos dos elementos, usted los mete en la juguera y puede proyectar que sus ingresos fiscales de cíclicamente ajustados, estructurales, son, voy a decir, 100. ¿Ya? Aquí tiene 100. Ahora, usted en base a una meta que usted define de déficit, equilibrio, superávit fiscal estructural, en este caso déficit estructural, usted va a determinar un gasto corriente compatible con esos 100 que yo le dije. Claro. ¿Ya? Entonces, si el gobierno tiene una meta de decir, oye, vamos a ir reduciendo el déficit estructural del 2% que heredamos a un ritmo de 0,2 al año para hacerlo converger a 1 al final del mandato, la verdad es que tengo todos los ingredientes para decir cuánto tiene que crecer el gasto, porque por un lado tengo mis ingresos estructurales que me los calcularon otros, y por otro lado tengo que determinar un gasto que sea compatible con mi meta de déficit estructural. Y eso determina el 3,2% que hizo el gobierno. Entonces acá no hay ninguna sorpresa, y a mí me sorprende fuertemente los comentarios de parte de la oposición que acusan de mezquindad, de que esto es una irresponsabilidad, poco menos, de que es una pequeñez, ¿eh? En circunstancia que todo esto es previsible, cualquier gobierno responsable, y este gobierno está siendo muy responsable en este sentido, es decir, oye, estos son mis ingresos estructurales, estas son mis metas que yo anuncié de déficit estructural, que quiero agarrar este déficit de 2 que le dé, e irlo bajando en el tiempo, y si quiero ser consistente con esto, toma, aquí está mi gasto para el otro año. Eso es lo que presentó el presidente de la República ayer, y es perfectamente consistente con nuestra institucionalidad fiscal. Los felicito.
Nicolás Grau.
Yo creo que hay dos debates acá. Probablemente en uno voy a coincidir con Ignacio y en el otro vamos a discrepar. La mitad, como se dice. No voy a terminar con mi discurso diciendo felicito al presidente, no me voy a ir tan en esa dirección, pero vamos a tener puntos de acuerdo. A ver, yo diría que hay que separar dos cosas. Primero está el hecho de cuán anticíclica es la política fiscal, que eso es justamente lo que trata de hacer esta idea del balance estructural. Esto que es una idea que viene del gobierno de Lagos, entiendo que lo propuso Izaguirre eso. ¿Cuál es la idea de eso? La idea de eso es que tú fijas cuál va a ser el tamaño del Estado, digamos, de mediano plazo o de largo plazo. Eso te significa que tienes unos ciertos impuestos o una recaudación promedio. Y esa recaudación en promedio en Chile depende del crecimiento a largo plazo y depende del precio del cobre. Esas son las dos cosas que decía Ignacio. En torno a eso, tú en algunos años te vas a estar por debajo del promedio y en algunos años vas a estar por sobre el promedio. ¿Cuándo vas a estar por debajo del promedio y vas a tener más déficit? Más déficit va a ser en los años que la economía está mal, porque quieres impulsar la economía, y en los momentos que la economía está bien va a estar ahorrando. Hace rato que Chile no ahorra, no lo hizo ni el gobierno Piñera, ni Bachelet, ni el actual. Lo último que lo hizo fue el anterior. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí me parece razonable que un país en el largo plazo no pueda ir aumentando su deuda de manera sistemática, y también me parece razonable que el Estado gaste más y haga un esfuerzo y se endeude en el corto plazo cuando la economía está mal. Pero hay otro debate acá, que es el debate que está relacionado con la reforma tributaria y todas esas cosas, que tiene que ver con el tamaño del Estado en la economía. Y en eso, cuando uno se compara con datos internacionales y dice, voy a citar aquí a mi antiguo contertulio en su columna a favor del IVA, de Berguán, cuando decía, lo que tendría que hacer Chile si se compara con otros países es ir de a poco aumentando el tamaño del Estado en la economía. Y en eso, en este gobierno, en el mejor de los escenarios nos vamos a mantener estable. Las proyecciones lo que muestran de la reforma tributaria es que más bien va a bajar la recaudación tributaria.
Ignacio.
Es que bueno, es cierto, digamos, que la evidencia empírica muestra que los países, cuando se desarrollan, eso lleva correlacionado a un mayor tamaño del Estado, y es probablemente eso va a ocurrir en Chile. Me acuerdo que lo dijo Izaguirre años atrás, cuando era una persona amada por los empresarios. Dijo, si se preparen los señores empresarios, los impuestos o el tamaño del Estado va a subir. Era una regularidad empírica, eso es cierto.
Hasta ahí fumado por los empresarios.
Ahora, ojo una cosa, ¿eh? En Chile siempre se hace la caricatura que tenemos un Estado chico, y la verdad es que cuando uno corrige por dos elementos, que es el nivel de riqueza que tiene el país, o sea, su grado de desarrollo, y dos, compara peras con peras y no peras con manzanas, es decir, uno le netea o lo ajusta por que en Chile las contribuciones a la seguridad social tiene una buena componente que es privada, en circunstancias que en otros países se sacan los impuestos, las cotizaciones de seguridad social. Hoy día, ex post reforma tributaria del gobierno Bachelet, Chile está bien alineado con el tamaño del Estado que uno esperaría para un país de nivel de desarrollo comparable. En consecuencia, esta idea de decir, oye, seguimos siendo súper chico, porque mira, 25% del PIB en Chile, mientras que en la OCDE es 35%, es súper parcial esa mirada. O sea, uno tiene que ajustarla por varias cosas, incluyendo las que yo he mencionado.
Ya. Tenemos 30 segundos para recomendaciones, Nicolás Grau.
Primero no estoy de acuerdo con ese ajuste, quiero decir, pero...
Ya. Para el próximo miércoles.
Mi recomendación. Hay un libro parte tú con tu recomendación mejor, porque ya te voy a sacar el libro de mi mochila, porque si no me acuerdo los autores.
Ya, Ignacio. Yo voy a hacer una recomendación con conflicto de interés. ¿Eh? Pero es que realmente vengo de un momento muy estelar ayer en la tarde en el ex Congreso Nacional.
Ah, sí.
Donde presentamos, bueno, yo soy decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Olfibañez, y presentamos la culminación de un trabajo precioso, que duró 5 años, que es una historia política de Chile, que hizo nuestro Centro de Estudio de Historia Política, que está alojado en la Escuela de Gobierno y que dirige Juan Luis Osa. Y esta es una obra, un trabajo que reunió a más de 56 autores, chilenos, extranjeros, 4 tomos, 1.600 páginas, 4 tomos que van desde las ideas políticas, problemas económicos, pensamiento político, y que fue presentado ayer con mucha solemnidad por el ministro Blumel, que me sorprendió mucho. Bueno, yo tengo mucha estima, somos amigos y la tengo mucho aprecio y sé que le gusta la historia, por eso lo convidamos, pero realmente hizo la pega de leer el trabajo con una profundidad, no sé si todo, pero se nota una reflexión, una profundidad de lectura, porque lo aterrizó muy bien a cómo sacábamos lecciones de la historia para aplicarlo a los debates que tenemos hoy día, entre ellos temas de mujeres, en fin.
¿Le puso pino?
Le puso, muy bien. Y luego lo presentó Sol Serrano, nuestra espectacular Premio Nacional de Historia, que hizo una presentación muy notable también. Falló un gran historiador argentino que se quedó varado en Buenos Aires. Pero la verdad es que recomiendo esta obra, que fue publicada por el Fondo Cultura Económico, nada menos. Y son 4 volúmenes, y como se escribió ayer, creo que es un hito en la historiografía
chilena. ¿Y las presentaciones de Blumel y Sol Serrano están disponibles?
Yo creo que no están en streaming, fíjate, pero voy a averiguar.
Pero la Universidad de Olfibañez podrá hacerse...
Es que el Congreso, tú sabes que pone a veces, ahora, muy solemne.
O por último, publicar los textos también.
No, eso sí que
no,
sí.
No puede ser que le echen siempre la culpa al Estado, porque no puede ser que tal vez se equivocó la universidad, no me diga el Congreso,
es probable.
Lo recibe el Congreso y después lo ataca por acá.
Maravilloso lugar.
El Salón de Honor del Congreso acá en Santiago.
Sí, extraordinario.
Ya, mi libro, que no, lamentablemente no lo escribí yo, este es un libro que muy recomendable para liberales y socialistas, voy a decir, y ambos corren el riesgo de entrar en territorios difíciles para ellos. Pero es un libro de 2 autores, de Eric Posner y Glenn Wilde. Glenn Wilde debe ser de los economistas jóvenes más interesante y más creativo. Fue profesor de Harvard, después se fue de ahí y está como en una idea de más libertad. El libro se llama Radical Markets, salió hace poco, lamentablemente está en inglés por ahora nomás. Es muy interesante porque discute formas de cuestionar la forma en la que se entiende la propiedad privada en el sistema capitalista, pero profundizando los mercados, dando menos estabilidad a la propiedad, generando más igualdad. Es un libro muy 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 interesante. Yo lo recomiendo para los autores que, o sea, para los lectores que quieran leer ideas nuevas en economía.
Radical Markets, Nicolás Grau, Ignacio Briones, Quique Mujica, conversando de política, de economía y de actualidad esta mañana en Mesa Central. Que les vaya muy bien, ¿eh? Muy buenos días.
Nos vemos, chao.
Buenos días.
Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
Ya está en Chile el nuevo Kia Sting.